Bueno, buenas tardes amigos. Una nueva tarde de Con Fundamento, 27 de noviembre de 2013. Y con una grata compañía, Roberto, ¿cómo estás?
Buenas tardes, ¿cómo estás? Sí, justamente llegó Rodolfo, nuestro amigo medio comunicador. Pero por lo de medio comunicador, porque se comunique la mitad, ¿eh?
No, comunica
el doble, pleno, pero bueno. Pero habla de medios.
Bueno, entonces vamos a dar comienzo a esta nueva emisión de Confundamento. Bueno, teníamos que refrescar un poco este tema de Canaro, violinista excepcional y compositor también, entre otras composiciones hizo este Arrabalera. Bueno, Roberto.
Canaro porque se cumplió un aniversario ayer de su nacimiento, si no me equivoco.
Exactamente, el 26 de noviembre de 1888. Fíjate que Canaro también era uruguayo, igual sí, que sí. Julio Sosa, sí, ¿no?
Sí, uruguayo, justamente.
Nos hemos nutrido mucho de los uruguayos, sí, de los hermanos sí. Uruguayos, en el tango sobre todo, ¿no? Bueno, amigos, señor. Así pasó la parte, esta primera presencia musical, pero claro, han ocurrido algunas, siguen ocurriendo muchos temas que a todos nos preocupan. El primer tema que ayer, Roberto, estábamos charlando era la asignación que se hacían, se había determinado, o al menos está propuesto, que los senadores de la provincia, digamos, arbitrariamente dispongan de subsidios del orden de los 3 millones de pesos. Un poco más, Rodolfo. Y cuando uno escucha eso y las argumentaciones que se dan, en realidad se preocupa un poco más. Y yo le voy a decir por qué. Porque resulta que esto, que en realidad es una cifra bastante fantástica, digamos, para lo que se maneja en nuestro medio, estamos hablando, ¿cierto? Para lo que es un sueldo de una jubilación. Estos senadores, que son 19, uno por departamento y el vicegobernador de la provincia, Jorge Gem, entre esas 20 personas van a disponer cada una de ellas 265 mil pesos mensuales para subsidios. Subsidios que, por el otro lado, ellos argumentan que no deben listar, que no deben, digamos, informar fehacientemente, ya que tal vez la persona que fuera subsidiada se vería, de algún modo, faltaríamos a su pudor, ¿no? Lo dejaríamos me parece que realmente es un argumento muy, muy absolutamente, muy falaz, pero además casi infantil. Pero si eso es casi infantil, la otra argumentación del hoy senador por nuestro departamento de Rosario, Miguel Lif, que Roberto, escucha bien, dice que sí. No tiene objeciones al incremento en el presupuesto provincial de fondo de fortalecimiento institucional.
Hay que hacer notar que le ponen nombres importantes, porque fondo de fortalecimiento institucional es extraordinario.
No personal, institucional.
Institucional.
Ah, yo creía que parecía un fortalecimiento del personal.
Ve que es mal pensado. Después no diga que yo hablo mal.
Bueno, a lo mejor yo malinterpreto, a lo mejor.
Bueno.
Pero lo que dijo, ¿cómo dicen? No aclaras que oscureces, el dicho Rodolfo.
Eso lo decía Atahualpa Yupanqui.
Atahualpa, bueno. Dijo Miguel Lipsi que se trata de partidas que son habituales en todos los cuerpos legislativos, que el gobernador y los ministros de nuestra provincia de Santa Fe también otorgan subsidios en proporciones y cantidades mucho mayores.
Un momentito, quiere decir que no sabemos lo que están otorgando en subsidios, ni a quiénes. ¿Habrá algún listado abierto para que nosotros podamos leerlo? Y saber a quién se le otorga los subsidios y qué cantidades da cada uno de los miembros del gobierno, del ejecutivo y también del legislativo. ¿A quién se lo dan?
Claro, ¿será por partidismo?
Yo no creo.
¿Será
porque
por cuestión racial?
Le digo, yo no creo por lo que dice acá. Yo me tengo que atener a lo que dicen los que lo expresan. El mismo Lipschitz dice que son partidas que tienen la Cámara y donde los senadores lo único que hacen es proponer a qué instituciones de bien público y con personalidad jurídica reciben el dinero con rendición de cuenta, dice el senador.
Digamos que este es el motivo, digamos que tan livianamente 3 millones cada una de estas personas que hoy detentan el cargo de senadores de la provincia y de sus departamentos y lo representan, están facultados para que por propia voluntad y sin análisis previo otorgar 3 millones de subsidios.
Y fíjese, yo le doy otra referencia a propósito de lo que usted dice, porque acá también dice el senador Lichi, y yo me atengo a lo que dice Lichi porque
son sus declaraciones,
puntuales, valen claro, más que nuestras posibles interpretaciones.
Sí, seguro, seguro.
Esto es textual. Los senadores son elegidos de manera directa. Y esto tiene que ver con una legitimidad política y una representación real en el territorio. Lo cual es cierto.
¿Es legalidad? No sé si son legítimas las aspiraciones.
Bueno, él habla de legitimidad política.
Está bien.
Y probablemente dice gran parte de la tarea que se realiza, que realiza el senador, sea de proximidad con la ciudadanía y las instituciones que trabajan en cada una de las localidades. Pero fíjese lo que dice, agregando esto. Para un departamento como Rosario, que tiene 1,5 millones de habitantes, es una cifra que no es significativa. A ver si nos entendemos. Para que él va a manejar,
no es mucho.
Lo que le corresponde a él,
claro,
es poco.
En departamentos más chicos,
3 millones 50... para Rosario es poco. Y es verdad, porque aquí, ¿qué nos toca a cada uno? ¿2 pesos cada uno?
Sí, es poquito.
2 pesos
para
por año.
Ser equitativo, 2 pesos verdad, no es mucho.
Pero probablemente para otros departamentos más pequeños puede tener otro peso. Ahora, y ahí, fíjense,
es otra cuestión para analizar también.
Revoleo, porque, a ver, la cantidad de habitantes que tiene el departamento 9 de julio es insignificante al lado de lo que tiene Rosario.
Ahora yo te voy a preguntar algo ya que vos estás tocando este tema. Si nadie hace objeciones naturales de los departamentos, como en nuestro caso, más densamente poblados, ¿no será que hay un acuerdo tácito? Esto es una... no quiero decir la palabra porque parece medio eufemístico, pero en realidad... en esta repartija nos llevamos un poco cada uno y cada uno hace lo que pueda, porque si no, esta interpretación o esta pregunta o este cuestionamiento que hace Lipschitz no está fuera de lógica, está dentro de lo que uno podría pensar como natural. Si, como decía, 9 de julio, Vera, Pecto, tienen la misma asignación, la misma posibilidad de subsidio, Yo no me imagino
que en esos departamentos haya la cantidad de instituciones que necesiten subsidio como en Rosario.
Por más que no quiera, Rodolfo, aunque uno quiera no pensar mal, tiene que pensar inevitablemente mal. Parece que fuera una repartija, pero yo me tomé un trabajito.
Ah, bueno.
El vicegobernador Jorge Gen expuso y planteó a quienes él, algunos subsidios, voy a leer algunos. Los Andes Frontal dice, porque esto es una colaboración para realización de actividades. Los Andes Fútbol, perdón. Después el Centro de Educación Radial número 17, 2.000 pesos colaboración para gastos de funcionamiento. El Sanco de San Mariano, 2.000 pesos como colaboración de gastos de funcionamiento. La Escuela número 160, 2.000 pesos colaboración gastos de funcionamiento. Club Náutico de Melincué, colaboración para realización de actividad, 2.000 pesos. La Sociedad Italiana de Socorros Mutuo, italianísimo, 5.000 pesos, pobre, para realizar actividades. También están los clubes de abuelos de Villa Minetti, 3.500 para realizar actividades. Sanco de San Jerónimo del Sauce, 2.000 pesitos para gasto de funcionamiento. Club Los Abuelos del Trébol, 2.500. Centro de Jubilados, no dice que Centro de Jubilados. Y vos sabés que yo sé que todos los centros de jubilados tienen un nombre, pero acá no dice. ¿Se habrán olvidado?
Y seguro, ¿usted por qué dice?
Centro de Jubilados, 2.500 pesos para realizar actividades. Centro Recreativo y Deportivo Elisa, 2.000 pesos. Y la lista sigue. No, yo lo que quiero decir es que esto es muy tienta cualquiera hacer esta politiquería barata que en algunas épocas a algunos gobiernos se los ha denostado por esto, por los modos de fáciles de demagogia, con los choripanes en el medio, con los planes, y esta gente personalmente, y casi no como un hecho político, sino que personalmente se arrogan el derecho de distribuir al a gusti piacere, como dirían los italianos, este tipo de casi prebendas. Porque estas son modos prebendarios de hacer política. Y estamos en contra absolutamente de todo eso. Por eso lo vamos a seguir analizando y quiero que lo sigamos denunciando. ¿Sabes por qué? Porque me parece que en algún momento hay que sacarle la careta a alguna gente que detenta algunos derechos políticos y se los arroga de modo concluyente. Y no es así. Hubo un senador del Partido Justicialista por el departamento de Belgrano, Alberto Crosetti, que justificó el aumento y dijo que no reparten a diestra y siniestra, Roberto. No, realizan un estudio previo. ¿Será cierto?
Vamos a ver.
Rodolfo, perdón, antes de omitirlo, la suma total para el Senado es 63 millones anuales para los senadores en ejercicio. Roberto, también acá en nuestra ciudad tenemos algunos conflictos, ¿no?
Sí, más que conflicto hay... Es decir, el conflicto se dio desde la semana pasada. Se acuerda que hubo un paro de transporte de la Rosario Bus, una amenaza de despidos, y todo debido a que el empresario Bermúdez solicitaba un aumento del boleto para hacer frente, según decía él, a la elevación de los costos que tienen para manejarse en su transporte o en su trabajo. Pero un concejal de Rosario, concejal Miatelo, presentó un estudio de financiamiento del sistema del transporte urbano que demostró, según lo que él asegura, que no es necesario afectar el bolsillo de los pasajeros, así dice, para actualizar el costo del boleto. Lo hace sumando una coparticipación provincial y ampliando lo que en la actualidad realiza el municipio, lo que aporta el municipio como subsidio, y en total reunirán nada menos que 142 millones de pesos, con lo cual superarían ampliamente lo que se necesita para manejarse.
Este concejal tiene, digamos, de algún modo saca estos datos del ente de la movilidad de Rosario.
Sí. Porque él pertenece al ente municipal
y de mostraba, movilidad, digamos, una diferencia, un desfasaje de 80 centavos entre el costo del boleto y lo que abona el usuario, ¿no? Y claro, digamos que fue un estudio bastante concienzudo el que se realizó.
Bastante bueno, por lo que muestra. Él dice que lo que él propone es fortalecer lo que se llama el fondo compensador, que actualmente está muy devaluado por la baja de los aportes municipales y provinciales. Entonces él sostiene que hay que destinar el subsidio directo de 87 millones que tiene hoy, que otorga hoy la municipalidad solamente a Semtur y a la mixta, directamente al fondo compensador, y de esa manera se amplía lo que recibía también Rosario Bus, pero no para sacarle a la Semtur, sino para ampliar el fondo compensador, que a su vez ese subsidio, dice, se financiaría con el 52% de lo que ingrese a las arcas públicas en su concepto de impuesto a la patente con libre disponibilidad, que lo recibe, usted sabe, de la provincia.
Claro. A pesar de que hay varios ítems, porque por el otro lado, claro, el transporte público también recibe de subsidio de la nación, ¿no?
Sí, así
300
es.
Millones de pesos por año.
Ni hablar lo que recibe de la nación.
Ahora, yo voy a hacer una pregunta para no seguir un alineamiento de pensamiento. ¿Será por cierto que el costo del boleto debe de ser 6 pesos con 80? Aparentemente, llevándolo a 3 pesos con 40, el 50% estaría subsidiado y lo otro lo abonaría el usuario. No, la pregunta que me hago... Rodolfo, vos has estado en costo y has estado en empresa y sos empresario. ¿No sería necesario primero transparentar seriamente los costos del transporte en la ciudad de Rosario? Básico, para después decir, y en serio, después de analizarlo seriamente, no cambiando concejales queridos, nombres de calle, monumento, esfinge, no es necesario tal vez hacer estos análisis que en realidad deben realizarse porque es para los que menos tienen, para los más vulnerables. Yo creo que el análisis de costos en general ha sido insuficientemente tratado.
Bueno, lo grave de todo esto es que de alguna manera eso incide en la opinión popular, la opinión del común ciudadano, que viene de alguna manera ya incentivada con relación a que la política no es lo más apropiado, que
la política, un montón de defectos. Como en la calle dicen, dicen, la política es sucia.
Bueno, eso lo hay algunos que dicen peor.
¿No se dice eso? Pero... No, pero vamos.
No lo diga porque estamos en radio. La FM Tango es seria.
Por casual.
Pero
sí. Además, como yo ni lo pienso, tampoco creo que así. Sí, creo que es lo que sí, cuando se toman las medidas, que tomen los políticos, sea siempre, si es posible, hacer un debate donde haya distintas opiniones. Porque se enriquece el objetivo, que es el fin común de la gente. Siempre va a haber una opinión más luz. Y de alguna manera eso puede ayudar a que haya una conclusión más apropiada. Porque, digamos, qué sé yo, aquel que se desenvuelve en distintos ambientes, digamos, sociales, que no está todo el día en un lugar de trabajo y que de pronto tiene que salir a buscar a otros lugares, se sorprende a veces de cómo piensa la gente y lo que le están diciendo que piensa. Entonces, los políticos deberían ser muy cautelosos ante esos manejos. Y creo que cuanto más transparencia le pusieran a toda la gestión, sin duda, más allá del honor que pueden tener y que se merecen algunos, más allá de eso, el hecho de que sea así tan riguroso va a ser mucho mejor, más positivo.
Bien. Sí, sí, claro que sí. De eso hablábamos antes cuando hablábamos del tema de los subsidios de la provincia y justamente... De ahí surge que también...
Sí, esto sí, no le agregamos a esta gente...
No, porque no le agregamos. Y además me hace acordar esto que vos decías, y ya para ir al siguiente tango que él nos está esperando, para agregar eso, recuerdo lo que siempre mencionaba nuestro querido Rubén Visconti,
sí,
muy poco tenido en cuenta por los ediles actuales, se ve, que no lo han leído, y él dejó mucho escrito, acerca de la composición del boleto, cómo se calculaba el boleto, y él demostró, y lo demostró en el año 2012,
sí.
y voy a traer el papel para leérselo a los oyentes, para que sepan cuál es la realidad de todo esto, porque él demostraba que el monto que explican, por ejemplo, eso que dicen ahora 6 pesos con 80, está absolutamente falseado, es falaz decir 6,80, porque lo están manejando cifras para llegar a eso, que son ridículas.
Sí, por eso yo diría, Roberto, ya que vos has recordado a Rubén Visconti, aunque nosotros lo recordamos con frecuencia, yo creo que este tema, que era un tema que a él le preocupaba realmente y mucho, yo creo que este tema tenemos que desarrollarlo un poco más ampliamente y tal vez convocando a alguna gente que conoce
lo vamos a hacer.
Cuento brevemente una anécdota.
A ver.
Estando en Casilda, en un baile, en una fiesta que se hacía con la orquesta en vivo, estaba la orquesta de Armando Pontier y los cantores, nada más que Julio Sosa y Oscar Ferrari. Una voz.
Un lujito, digamos.
Un lujo. Y recuerdo que el problema de que teníamos los que íbamos de Rosario allá a Casilda era el regreso. No, íbamos a escuchar.
Escuchar.
Sí. Me parece que la señora está escuchando. Vamos a creerle.
Entonces, a raíz de eso fue que a las 6 de la mañana recién había un colectivo para regresar. Entonces, en esa época, no íbamos en auto.
Claro, otra época.
Entonces era otro momento. Y recuerdo que...
¿En los 60 habrá sido? ¿50,
y
60?
Y ahí cerca, un poquito menos.
Sí, 50.
Y recuerdo que nos acercamos, no sé cómo fue, que él se acercó, pasó cerca nuestro y se ocupó.
¿Ah, sí?
Mire, yo voy a hablar, pero el que decide es el maestro. Era
Armando Pontier. Nada menos que el mandato.
Bueno, la cuestión que nos llevaron, digamos, de alguna manera, nos movilizaron. No pudieron llevar a todos porque no había espacio. Claro. Pero sí fuimos algunos, volvimos, regresamos. O sea, que él hizo la gestión.
Sí.
O sea, que cumplió el objetivo, que en definitiva no se favorecía en mucho. Que
no,
éramos unos pocos, nada más lo que necesitábamos.
Claro, una gauchada.
Pero te quiero decir, la gauchada, ese estilo, ese gesto, también hacía al entorno de él. También le daba un... Y eso que yo lo digo, lo cuento yo porque me pasó, pasó.
Sí, sí.
Pero hay varias anécdotas que hablan a favor del buen tono que tenía para tratar de solucionar problemas.
Seguro, sí. Bueno, al margen y ya para también hice un libro, Julio Sosa, que realmente, no sé si creo que vos viste algunas cosas de él, realmente hermoso. Realmente muchas cosas lo denotaban toda su, como vos decís, su personalidad. Es realmente un tipo que tan joven se fue y tantas cosas no dejó. Bueno, Roberto,
sí.
Marra.
Doctor Conrado.
Nosotros teníamos un tema que no sé si hoy es desarrollable, pero me gustaría instalarlo al menos.
¿Por qué no? Claro.
La Fundación Apertura es una fundación apolítica en principio. Apolítica y que hace estudios en general.
Perdón. Porque dijo alguna palabra que se puede prestar con... No es apolítica, es apartidaria.
Bueno, pero ellos se presentan, el grupo que lidera el contador Esteban Hernández, se presentan como un grupo apolítico que pretende hacer, bancos de datos, con participaciones institucionales, cooperaciones, pasantías, asesorías, etcétera. Digamos que, obviamente, que es muy difícil, como suele decirnos nuestro querido Carlos Nardín. Que
por eso lo recordé.
Bueno, que es difícil lo apolítico, pero ellos pretenden instalarse como un grupo apolítico que desde 1999 están funcionando. Y bueno, en algunas cuestiones que justamente con Roberto hablábamos hoy, alrededor de la administración pública municipal, Se llegó, yo llegué a una conclusión que no sabe uno bien. Por ejemplo, en la administración pública municipal, actualmente hay un buen porcentual que se destina a pagos de personal, pagos de sueldo, aportes previsionales, etcétera. Eso hoy es el 47%.
En las administraciones públicas en general.
Esto por lo menos pasa.
No acá. En la municipalidad, porque en la municipalidad, según dice él, es mucho más.
Bueno, en esto lo planteó desde esta ciudad de Rosario, que en el 2002 era del 35% y actualmente es del 47%. Digamos hasta el 2012, más o menos era eso. Y después comparó el valor promedio de la hora trabajada del empleado municipal, del empleado no municipal y del cuenta propista, digamos. Resulta que el empleado municipal gana 70 pesos por hora trabajada. En el estado provincial se paga 77 pesos por hora trabajada. Pero en lo privado, promedio es 35 pesos por hora trabajada. En realidad hay muchos que están por debajo de esa cifra, alto porcentaje, y otros que están por encima. Pero digo que esto hace, digamos que por allí el Estado municipal tiene dificultades porque no se recauda lo suficiente, pero por allí se estará manejando, digamos, inteligentemente el presupuesto y se estará priorizando el presupuesto de acuerdo a las necesidades ciertas de la población. Digo porque, por ejemplo, el gasto en recolección de residuos pasó a absorber el 5% del presupuesto hace 10 años al 12% actual. Del 5 al 12% en recolección de residuos el presupuesto municipal. Esto surgió a partir, ellos remarcan, a partir del convenio que Recolectores hace con camioneros, con el sindicato de camioneros. Y otro tema que también creo que también hay que tenerlo en cuenta, los subsidios y aportes para el transporte público que representan 2 y 3% del gasto total y la municipalidad invierte en seguridad, vigilancia de edificios públicos, cámaras, etcétera, el 2%. Y fíjate otro tema, en salud pública. En salud pública se estima el gasto en 1.166 millones, el 25%, esto lo estima la Secretaría de Hacienda, obviamente. Y este rubro generalmente se sobreejecuta. Y fíjate, quiero que escuchen bien. Si bien la salud recibe hace 4 años 340 millones de compensación del gobierno provincial por la atención de pacientes de alta complejidad, en realidad ese aporte debía ser de 1.200 millones y la provincia no lo hace, para no entrar en déficit fiscal. La verdad es que Rosario, en este sentido, soporta la mayor parte de su servicio de salud con espaldas propias. Uh-huh. Esto relativo absolutamente. De todos modos, uno se pregunta, ¿estará realmente analizada profundamente el gasto público en la municipalidad? Porque si uno dice hay 120 personas conchavadas, contratadas, o mejor dicho, en relación de dependencia en el Consejo, y ahora van a entrar 20% más porque los concejales lo sugieren o lo proponen, no me parece que esté estudiado si es necesario. Porque cuando uno habla de 22 personas, vos, Rodolfo, empresario, sabés que necesitas un técnico, un operario, etcétera, todas las variables. Allí son 22 personas, ¿para qué van? Dice, y no, son 22 personas. Lo deja la gente, la clase política. Me parece una locura. Un poco abonando lo que vos decías, que un poco este tipo de cosas a la gente puede hacerle finalmente descreer lo que es la democracia y finalmente por qué lo político. Bueno, en lo nacional, un titular. Dice, Capitanich confirmó que Cristina pidió la obtención de créditos para infraestructura y producción.
Así es, sí. Ayer el nuevo jefe de gabinete, Jorge Capitanich, estuvo en el encuentro anual que hace la Cámara de la Construcción. Obviamente que todos los años iba la presidenta, pero este año, por obvias razones de salud, le han recomendado que haga menor
actividad. Yo creo que también va a ser un estilo distinto.
Pero creo que
no solo por eso.
Está bien que lo diga, porque justamente yo pensaba decir eso también, porque me parece lógico. Es decir, hay un nuevo estilo de manejo. Exacto. De la comunicación pública.
Sí.
Y ese nuevo estilo se hace notar en todo, incluso en los actos públicos. Bueno, el caso y lo importante de esto es que Capitanich dijo que no es cierto que la Argentina no tenga acceso al crédito. Y remarcó que no es lo mismo pedir prestado para reciclar deuda, como se hacía en la década del 90.
¿Para qué crédito? ¿Dinero para qué?
Sino que hacer obras de infraestructura con esos créditos que se piensan solicitar.
Que son préstamos para inversión.
Exactamente.
Y producción.
Se está hablando de alrededor de 5.000 millones de dólares en múltiples programas. Obviamente que esto es mucho. Kicillof, el ministro de Economía, indicó que la actividad de la construcción, como todos sabemos, es clave para crecer con inclusión. Obviamente es industria de industria, eso famoso que siempre se dijo. También se dice que el año próximo, no ya este año, pues ya se está tramitando, financiamiento de organismos multilaterales. Estamos hablando de Banco Mundial, estamos hablando del Club de París, y se soluciona el tema de que creo que se va a solucionar antes de fin de año.
Sí, y importante el mercado, la banca china y la banca rusa.
Absolutamente.
Eso sería
la banca y la inversión directa
en infraestructura. Inversiones
directas. Exactamente, que ya de hecho lo está haciendo en las nuevas centrales hidroeléctricas de Santa Cruz. Y hay una cosa interesante que remarca Kicillof. Habla de que, hablando de otros países y comparándolo con Argentina, la construcción retrocedió el 82% en Grecia, el 81% en Irlanda, el 55% en España, el 45% en Portugal y el 15% en el Reino Unido.
Estamos hablando en el momento de la crisis.
En el momento de la crisis.
Hasta el día de hoy,
esto está retrocediendo. Eso ha retrocedido.
Desde la crisis acá.
De la crisis hasta ahora retrocedió todo eso en estos países. Además, marca también, Estados Unidos registró una caída en la participación del sector de la construcción en relación con el Producto Bruto de ellos. Mientras que en la región latinoamericana se registró una dice tibia y vacilante recuperación. A diferencia de todo esto, en la Argentina la construcción aumentó un crecimiento real del 215% en los últimos 10 años.
En esta década.
Que algunos...
No quiero decir que
no. No lo voy a decir porque
no,
si no van a decir que uno es partidario, no.
En realidad por ahí uno charla, ¿no? Y quiere expresar lo que sabe. Y uno expresa lo que son números absolutamente objetivos. En esta década, ganada o no ganada, aumentó el 215% la construcción.
Es llamativo.
Son datos ciertos.
Así
no
es.
Y como dice este chico, no es producto del azar. Ha sido un proyecto político y de eso se trata. Es bueno ejercitar la memoria, porque por allí, y hay números también que también son contundentes, en el 2003 había 13.000 empresas que operaban en el sector de la construcción. Hoy hay 26.000 empresas que están en el sector de la construcción. Y otro ejemplo, y tal vez más puntual aún, afiliados al gremio de la construcción, había 70.000 personas. Hoy existen en el gremio de la construcción 450.000 trabajadores registrados, que además no desconocemos el trabajador informal, que también existe. Si yo creo que esto hay que tenerlo muy en cuenta cuando se dice que este pobre país está tan desvencijado que en cualquier momento se cae a pedazos. Yo creo los números reflejan absolutamente la realidad. Y esto que dice también y aporta otro dato, el salario promedio avanzó en aquel momento 2002 de 765 pesos a 6.660 pesos a partir desde el 2003 para ahora. Aumentó el 700% y con los índices más amañados en cuanto a la inflación, fue del orden de los 400%. Buscando los índices más amañados, o sea, y privados.
Un avance tranquilamente de 300% mínimo en el valor
el
real del salario.
El poder adquisitivo del hombre que trabaja en la construcción pasó, sobrepasó casi el doble los índices de inflación.
Y en esto sin duda tiene mucho que ver el plan Procrear.
Por supuesto que sí.
Porque hay muchísimas viviendas en construcción y ahora tienen que entrar en construcción otras 150.000, por lo tanto va a ser muy importante.
Por eso queríamos de alguna manera, y al margen de, como vos decís, el tengo miedo y el cambalache, esperanzarnos en cuestiones que realmente...
No todo es malo.
Exacto, y que esperanzarnos en las cosas que también se trata de... Se está trabajando y yo creo que son alentadores y estimulantes. Por ejemplo, lo que se expresa también del orden nacional, el subsidio, y estos son subsidios tan inteligentes, no tan arbitrarios, sino que es buscar lo que el país necesita. En este caso, ingenieros que han abandonado la carrera faltando una, dos o tres materias, y ahí se hizo un chequeo, hay 2000 estudiantes avanzados que no pudieron terminar por distintos motivos sus carreras. Bueno, van a ser subsidiados para que de los 8000 profesionales que hay en el sector pasen a ser 10.000, y yo creo que no es un dato menor. Vos estás en el tema, Roberto,
sí, sí.
Y vos sabés que hoy la demanda es importante.
Importantísimo, es muy necesario. La industria están requiriendo tanto el servicio de ingeniero que están tomando como empleados a estudiantes de ingeniería
avanzado,
que es uno,
claro,
de los que lo hace perder la carrera. Es decir, terminan abandonando porque importante. El ingreso es importante, es muy importante en relación a lo que se acostumbraba antes. Por lo tanto, es una manera, el Estado le va a dar un incentivo de nada menos que 25.000 pesos por estudiante.
Eso que en el último año egresaron 8.000 personas, pero uh-huh. Bueno, lo que se intenta es dar más capacidad, y yo creo que es importante, y todo esto depende de otras carreras que tradicionales como Derecho, como Contador Público, que por el contrario han disminuido en las matriculaciones en los últimos años. Yo creo que estas cosas son alentadoras, y sí, son inteligentes.